Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 38. He llamado al mensaje de esta tarde, puede que sí, puede que no. Isaías, capítulo 38. Puede que sí o puede que no. ¿Cómo sería eso en inglés? Maybe yes, maybe not. Y la palabra del Señor dice así, vamos a leer, leo para ustedes los primeros 6 versículos. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías, ¿cómo lloró Ezequías? Con gran lloro, dice la palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de tu padre, de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuántos años? Añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Puede que sí o puede que no. Después de la muerte de Salomón, en el reino del norte, Israel tuvo 19 reyes. La Biblia enseña que los 19 reyes fueron reyes malos ante los ojos de Dios. Y luego en el reino del sur, Judá, también tuvo 19 reyes, y de los 19 reyes, 5 de esos reyes, 19 reyes y una reina, 5 fueron buenos, 12 de los reyes fueron malos, y 3 fueron una combinación de bueno y malo. La historia que tenemos enfrente de nosotros es una historia que nos dice prácticamente esto. Este rey había sido un rey bueno, y se enfermó de muerte. Se enferma de muerte, se vuelve a la pared y comienza a clamar al Dios de los cielos. Diciéndole, bueno, usted puede imaginarse. Lo que nos enseña la palabra es que el hombre no se quería morir, simplemente. Y ya Dios había dicho que su enfermedad era muerte, le había mandado a decir, Ezequías, te vas a morir. Pero cuando Dios ve la oración y las lágrimas del rey, dice la escritura en otra porción que ni había terminado de salir del patio el profeta Isaías cuando Dios llamó a Isaías y le dijo, Isaías, regrésate. Anda a decirle a Ezequías, he aquí yo añado 15 años más de vida. Qué chévere, ¿verdad? Yo siempre he dicho, ¿por qué no lloro más? Si con esa chilladita que se pegó le dieron 15. Si hubiera seguido llorando, sería diácono de esta iglesia. Para que usted tenga una idea de quién es este hombre, o quién era, en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice así. 2 de Reyes, capítulo 18. En el tercer año, versículo 1, exactamente. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Mire usted, Ezequías comenzó a reinar. Mire usted la edad que tenía en el versículo 2. Cuando comenzó a reinar, ¿qué tenía? 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años este hombre. Ahora, en el versículo 3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto ante Jehová. En el versículo siguiente, versículo 4, mire qué mano dice de Ezequías. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había. En el versículo 5 dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. En 2 de Crónicas capítulo 29, versículo 2, de Ezequías nos dice que abrió las puertas del templo, reparó el templo, celebró de regreso la Pascua, organizó a los sacerdotes y organizó a los levitas. Ezequías comenzó a reinar a la edad de 25 años. Es probable, iglesia, que cuando Ezequías cumplió 39 añitos, se enfermó de muerte. Ahora, Ezequías se enfermó de muerte. Oró a Jehová y Dios le dijo, está bien Ezequías, te voy a regalar 15 años más de vida. En segundo libro de Samuel, el mensaje ya se lo dije, puede que sí, puede que no. Tenemos otra historia, diferente, pero me gustaría comparar esta historia que les voy a mostrar con la que acabamos de leer. En 2 de Samuel, capítulo 12, le doy más o menos una introducción. Tiene que ver con el rey David, viendo a Betsabé, bañándose, mandándola a traer, tuvo relaciones con Betsabé y ella salió embarazada. Nace la criatura, nace el niño. Pero ahora veamos qué fue lo que pasó. En 2 de Samuel 12, en el versículo 15. Mire usted. El profeta Natán volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y enfermó. ¿De qué manera? Gravemente. Entonces David, al igual que Ezequías. ¿Ok? Mire usted. Rogó a Dios por el niño. No solamente rogó y clamó, sino que ¿qué más hizo? Ayunó el rey y entró y pasó la noche acostado en tierra. Hacer eso, hermano, era un símbolo de humillación. Era decirle a Dios, Dios mío, ayúdame, no me gusta lo que está pasando, pero acepto tu voluntad. En el versículo siguiente, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso. Ni comió con ellos pan. Usted sabe lo que le pasa a una persona que tiene una aflicción en el alma, una aflicción en el corazón. Se le quitó el hambre al pobre rey. Versículo 18 dice, y el séptimo día, ¿qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún... Ay, Dios mío. ¿En qué versículo estoy? Ya hasta me perdí. Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Hermanos, dos historias diferentes, pero con un final distinto. Dos historias similares, podría decir, pero con un final distinto. Ezequías se enferma de muerte, clama a Dios, Y Dios le dice, añado a tus días 15 años. Este niño se enferma, el rey clama, el rey ayuna, sin embargo el niño se muere. ¿Por qué? Es la pregunta. Cualquiera, ¿verdad? Especialmente personas humanistas dirían, ¿qué tuvo que ver la criatura con el pecado que cometió el hombre? ¿Verdad? Que sí, que ya suena conversación de mercado, ¿verdad? ¿Y qué tenía que ver el pobre niño, pues? Si los niños no tienen la culpa de los errores que cometen los grandototes. Pero así pasó. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Lo que yo quiero enseñarle en esta oportunidad es lo siguiente. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano y que la soberanía de Dios es incuestionable. En Job capítulo 33, versículo 13 dice, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Es importante entender esto y se lo quiero dejar clarito. Todos nosotros tenemos necesidades, todos nosotros tenemos aflicciones, todos nosotros tenemos peticiones en el corazón. Y yo quiero animarle a algo. Quiero animarle a clamar, a pedir y a rogarle a Dios por la necesidad que usted tenga. Pídale a Dios, clámele al Señor, ruéguele al Señor. Pero es bien importante que usted entienda lo siguiente. Que a veces Dios contesta como nosotros esperamos. Y otras veces Dios contesta de una manera distinta. En los dos casos a los que me he referido en esta oportunidad, Dios va a seguir con la mirada puesta en el corazón suyo. Porque nuestra respuesta ante lo que sucedió, eso es lo que verdaderamente va a valer la pena. Si Dios es un Dios soberano, yo debo entender, como dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos. Dios sabe lo que está haciendo. Y el creyente debe aceptar la voluntad de Dios con todo su corazón. Y cuando esta situación pase en su vida, usted debe de exaltar el nombre de Dios, darle gracias al nombre de Dios. Pero entienda, cristiano, las cosas no siempre van a ser como usted y como yo queremos. Hay muchos cristianos hoy en día en este mundo que han entendido el Evangelio de una forma equivocada. Ellos piensan que porque somos cristianos, ellos piensan que porque somos hijos de Dios, Dios tiene que cumplir las cosas como nosotros queremos. Las calles están llenas de personas que un día profesaron el nombre de Dios. Y que ahora ya no quieren saber del Evangelio. Ahora no quieren saber de las iglesias. ¿Por qué? Ah, porque yo le pedí a Dios que me ayudara con mi madre y mi madre se murió. Porque yo le pedí a Dios que me ayudara con mi hijo y mi hijo se murió. Porque yo le rogué tanto al Señor que me dieran ese trabajo, pastor. Mire, tengo 20 años en ese trabajo y apareció un viejo que hace 4 años llega y lo ponen a él de jefe. Eso es injusto. ¿Cómo es posible? Si yo le pedí a Dios, si yo le clamé a Dios, si yo ayuné, hermano. Aquí estuve desde las 6 de la mañana aguantando hambre hasta las 6 de la tarde, pastor. ¿Cómo es posible? ¿Y qué quiere usted? Si esa es la manera como usted piensa y así reacciona ante las cosas de la vida, déjeme decirle algo tan elemental y tan sencillo. Usted no ha entendido el Evangelio. Él es Dios. Él es Dios y Él hace las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos y como nosotros decimos. Pastor, ¿y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es exactamente lo que nos enseña la palabra del Señor. Lo mismo palabras de Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Señor, a mí me encantaría quedarme en este país tan lindo de Canadá. Me gusta este país, Señor. Me encantaría quedarme aquí. Pero, Señor, si no es tu voluntad, yo me regreso al rancho de donde yo vine y yo voy a buscar una iglesia y yo voy a adorar tu nombre y te voy a exaltar. Esa es la actitud que Dios espera. Pero yo conozco cantidad de gente allá, no solamente en México, en otros países que pasaron por la banca de esta iglesia, por las sillas ahora, pasaron por aquí. Conocieron a Jesucristo, pasaron por las aguas bautismales, estaban felices de estar entre nosotros,
Pero lastimosamente tuvieron que regresar a su país y ahora usted les pregunta, ¿dónde se congrega? Ah, no, en ningún lugar. ¿Pero y por qué? Ah, no, es que yo le digo a Dios, me dijo una muchacha hace poco, yo le digo a Dios que si quiere que me congregue, que me regrese para Canadá. Y le dije, no se preocupe, ahorita va a mandar un par de ángeles para llevársela volando para allá. Las cosas no son como nosotros pensamos y como nosotros queremos, hermano. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. Una muchachita dice, pastor, yo tenía dos enamorados y yo le pedí al Señor y le dije, Señor, por favor, ayúdame a escoger, yo quiero el príncipe azul. Y escogí a este pastor y me salió más desgraciado que otra cosa, pero yo se lo rogué a Dios, yo le pedí al Señor. Las cosas no son en la vida como nosotros queremos. Pero Dios sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios. Y escuche esto, hermano, me vaya bien o me vaya mal, Él es digno de mi alabanza, Él es digno de mi adoración, Él es digno de mi servicio. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él no es mi sirviente ni el suyo tampoco. Él no está ahí esperando a decir, a ver qué es lo que va a querer. Eso es lo que piensan unos, que es un restaurante, la iglesia. Mire, a mí tráigame tal cosa, por favor, a mí tráigame tal otra. Ah, no, esto no está bien cocinado, Señor, por favor, te lo regreso. Así no son las cosas en el Evangelio. Usted tiene alguna necesidad, tiene alguna petición, clámele, pídele, ruéguele. Pero mi querido hermano, David clamó, ayunó, dejó de comer, pasó toda la noche en vela, clamando, pidiendo por la vida de su niño. Y Dios le dijo, no, Señor. ¿Cuál fue la actitud después de estas personas? ¿Cuál fue la actitud de David? Dice que cuando se dio cuenta que su niño había muerto, fíjate que los ancianos no querían ni siquiera decirle. Decían los ancianos, si cuando el niño estaba todavía vivo, el hombre no quería ni hablar con nosotros, el rey, mucho menos ahora le vamos a decir que se murió. Sin embargo, David los escuchó hablar y dijo, se murió el niño, ¿verdad? Sí, rey, se murió. Dice la palabra del Señor que entonces el rey David fue y adoró a Dios. Esa es la actitud. Ahora, fíjate, yo no quiero que usted tenga una actitud derrotista. Yo quiero que luche. Yo quiero que clame. Yo quiero que pida. Porque en ningún momento la Biblia nos dice que no oremos. Al contrario, dice orar sin cesar. En todo momento la Biblia te llama a creer que en el nombre del Señor todas las cosas son posibles. Vamos a luchar, vamos a batallar, vamos a ir, vamos a hacer lo que nos corresponde. Pero recuérdate una cosa, el caballo se alista para la batalla, pero el resultado es de Jehová. El resultado es de Dios. Usted siga pidiendo, usted siga clamando, cualquiera que sea la necesidad que usted tenga en este momento. Dios conoce su corazón. Y otra cosa más, Dios puede mover situaciones y circunstancias, hermano. Mira, yo podría contarle tantas experiencias y experiencias. Tengo el caso de una familia que hace un tiempo aplicaron aquí en Canadá. Aplicaron en Canadá, no fueron aceptados y ellos no podían regresar a su propio país por situaciones políticas. Entonces me dijeron a mí, pastor, ¿usted cree que nosotros podíamos irnos para otro lugar? Yo les dije, yo podría ayudarles con esto. Y me dice, pastor, ¿nos puede buscar por favor usted una iglesia donde nosotros podamos llegar? Y le digo, con mucho gusto, busqué al pastor, busqué a la iglesia. Le dije, mire hermano, estas personas son lindas, son queridas, pasaron por nuestra congregación, recibieron a Cristo, tienen al Señor, ahora los han rechazado, no pueden volver a su país, pero quieren regresar, quieren irse a otro lado. Se quieren ir allá y quiero que tú, el hombre fue, lo recibió en el aeropuerto, los llevó, los atendió, después les buscó casa. Y el tiempo que estuvieron en ese país, ellos estuvieron firmes y fieles adorando a su Dios. ¡Qué lindo eso! Un día, de esas cosas que nosotros no entendemos, mi querido hermano, que no entendemos, pero ellos se fueron y siguieron firmes y siguieron fieles. Tenían una niña bien pequeña. Pasaron allá unos años. Un día, le dice la esposa al hermano, fíjate viejo, le dice que yo quisiera probar otra vez Canadá. No perdemos nada. A ver qué tal. Y de todas maneras ya pasaron varios años. Y pues si me mandan de regreso, pues ni modo me mandan de regreso. La señora va a ese otro país donde estaba, saca su pasaporte. Viene para acá, temblando la señora, entró a Vancouver y de aquí le llama a su marido y le dice, ¿No sabe dónde estoy? Y le dijo, en la cárcel. No, le dijo, estoy en Vancouver. Y el hombre le dijo, yo no lo puedo creer. El hombre hizo lo mismo y ya su hija ya estaba mayor. Se traen, se vienen para acá, entra el hombre a Canadá, su hija se casó con un canadiense, su hija los pidió y aquí están los señores. Es decir, Dios mira el corazón. Si usted es de las personas que le están exigiendo a Dios nadie le exige nada. Nosotros podemos clamar y escuche y esperar su santa voluntad. Usted no, ¿de dónde viene usted, Señor? Como dijo un joven hace tiempo, si tú me sanas a mi madrecita, yo me voy de misionero a la otra parte del mundo. Y le digo, y si se muere, entonces ya no voy a creer en él. Ay, por amor de Dios. ¿Quién es usted para orar de esa manera? Y en la vida pasamos tribulación, en la vida pasamos dificultades, en la vida pasamos una serie de cosas, hermano. Pero déjame decirte, como dice el título de este mensaje, puede que sí o puede que no. La respuesta es de Dios. La lectura bíblica de esta tarde, leímos la porción del libro de Daniel capítulo 3, donde Sadrac, Mesac y Abednego, los tres amigos de Daniel, le dijeron al rey Nabucodonosor, nosotros no vamos a adorar tu estatua, porque nosotros no somos idólatras. Nosotros hemos creído en un solo Dios, santo y verdadero, que es Jehová. Y cuando se da cuenta el rey de lo que estos tres muchachitos habían dicho, los mandó a llamar. Los manda a llamar y les da una oportunidad más y les dice, vengan para acá, Sadrac, Mesac y Abednego, es verdad que ustedes no quieren adorar mi estatua. Y fíjate, hermano, que si usted lee el pasaje despacio, les da una oportunidad más y les dice, están listos para que cuando suene la trompeta y esto y lo demás, adoren. Y ellos dijeron, no. Pero hay algo interesante en esta porción de la Escritura, hermano. Si usted pone atención en el capítulo 3, ponga atención de Daniel, versículo 16. Quiero que ponga atención a esta palabra. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mire hermano, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Siguiente. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Mire usted qué lindo, puede, porque Dios puede, ¿no es cierto, iglesia? Dios puede. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y mire, hermano, y de tu mano, rey, nos librará. Versículo siguiente. Pero por si al caso, ¿verdad? Versículo siguiente. Como dijeran, bueno, you never know. Pero por si al caso, a Dios se le ocurre no salvarnos. Queremos que entiendas una cosa, rey. Tampoco nos vamos a doblegar ante tu estatua. ¿Por qué? Porque a veces sí y a veces no. Ellos pidieron, nosotros no vamos a ser idólatras. Nosotros no nos vamos a doblegar ante esa estatua. Lo voy a meter al horno y lo voy a mandar a calentar 7 veces. Usted calienta las veces que quiera, man. ¿Ustedes están seguros que Dios lo puede librar? Mire, que tiene el poder para librarnos, que no le quepa la menor duda. Que nos quiera librar, esa ya es cosa de él, mijo. Puede que sí, o pueda que no, pero nosotros serviremos a Jehová. Puede que me libre, puede que no me libre. ¿Cuántas veces? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en una situación como esa, hermano? ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos dicho, ¿y será que me saca? ¿Y si nos quemamos? Eran tres, hermano, y mire, eran tres, y a veces ponerse de acuerdo dos, el matrimonio, entre paréntesis, ponerse de acuerdo dos a veces cuesta tanto. Ahora tres. Lo lindo del asunto es que los tres no dijeron al rey, espéranos un momentito, nos vamos a poner de acuerdo. Y que imagínense que si hubieran sido latinos, hermano, ese hubiera sido un lío. Ese hubiera sido un lío. Vamos a votar. Yo voto que entremos, hubiera dicho uno. Yo voto que no, hubiera dicho el otro. El otro hubiera dicho, hagamos un arreglo, hombre, ofrezcámosle algo al rey político. Hagamos algo. Pero me encanta esta posición. Nosotros no vamos a adorar tu estatua. Porque Dios nos puede librar. Y ustedes están seguros que les va a librar. Es que no sabemos si nos va a librar. Y a veces, hermano, hay situaciones difíciles que hay que hablarlas. Hay situaciones difíciles. Tienes a un familiar muy cercano, muy querido, en el hospital. De repente un problema serio con sus pulmones. Tenemos que ponerle tubos a esta persona. Tenemos que ponerle máquinas. Y la pregunta surge de parte de familiares, ¿qué va a pasar? Nadie sabe qué va a pasar. Está fuera de nuestro alcance saber lo que va a pasar. Pero lo que sí está a nuestro alcance es la actitud que vamos a tener cuando las cosas sucedan. Y quiero decirle una cosa, y ojalá y ustedes puedan compartir este mensaje con personas que están enojados con Dios en este momento. Alguien me escribió un día y me dijo una barbaridad. Yo no le puedo perdonar a Dios lo que me ha hecho, Dios mío. Si es Dios el que perdona, no nosotros, hermano. Quiero hablarle a esas personas que están desanimadas porque las cosas no salen como ellos quieren que sean. Tienen a un Dios equivocado, hermanos. Piensan que Dios es el Señor de la esquina. Dios es el Rey del universo, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos sus hijos, somos sus siervos y estamos para aceptar la santísima voluntad del Dios que está en la gloria. Ahora, recuérdate una cosa. Dios es un Padre maravilloso que quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y no solamente eso. Los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Son más elevados. Dios sabe, hermano. Dios sabe lo mejor y Dios quiere lo mejor. Ahora mira. Te quiero mencionar un par de cosillas. ¿Se acuerda usted del caso de Ezequías con el que comencé hablando? Ezequías se enfermó de muerte, clamó a Dios y Dios le dio ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida. Pero ahora quiero que usted le ponga atención a este versículo que le vamos a poner aquí en la pantalla. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Ponga atención al versículo que sigue, despacio. ¿Qué dice? Mas Ezequías, ¿qué dice? Fue agradecido el resto de sus días, vivió para Jehová eternamente y para siempre, no correspondió al bien que le había hecho. Sino, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Claro, nosotros porque estamos leyendo la historia. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera sido mejor? Esa es la pregunta. ¿Qué hubiera sido mejor? Mire, Ezequías, ha sido de lo mejor que este reino ha tenido. Quebraste las estatuas de oro. Quitaste los ídolos del templo. Reparaste el templo. Lo volviste a abrir. Restauraste la comunión del pueblo conmigo. Has sido un rey muy bueno. Es el momento de partir. Pero cuando estamos apegados a esta vida, cuando estamos apegados a este cuerpo, cuando estamos apegados a lo que estamos acá, yo no puedo pasar por alto la comparación entre esta decisión de Ezequías con las palabras del apóstol Pablo. Ezequías se fue contra la pared, Ezequías dijo, no Señor, por favor, no me lleves, no me quiero morir, por favor alarga mi vida. Y el apóstol Pablo, cuando le preguntaron si era tiempo de partir, él dijo, miren señores, si tengo que partir, no sé qué escoger, porque preferiría estar aquí para poder servirles a ustedes. ustedes, pero si es tiempo de estar con Cristo, para mí es muchísimo mejor, dijo Pablo. ¿Y por qué dijo Pablo que era muchísimo mejor? Por una sencilla razón, porque él ya nos había dicho, conozco a un hombre que en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, fue trasladado ¿a cuál cielo? Al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no les daba al hombre expresar. Señores, yo estuve allá, dijo Pablo, yo vi cosas maravillosas, y déjame decirte, si yo tuviera que decidir entre quedarme aquí o irme para allá, prefiero irme porque es muchísimo mejor. Pero Ezequías no. Ezequías dijo, alarga mi vida. Ezequías dijo, quiero más años. Y la pregunta verdaderamente es la de siempre, ¿y para qué quieres 15 años más, Ezequías? ¿Para qué quieres una vida más larga, Ezequías? ¿Para seguir honrando mi nombre? ¿Para que mi gloria se conozca por todas las naciones? Pero eso no es lo que el versículo dice. El versículo dice que se enalteció su corazón. Yo le he dicho, uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana. You never know. Esta carne y esta mente son unos desgraciados cuando no los sometemos al Espíritu de Dios. Yo comencé este año, en enero, diciendo, si las estadísticas no se equivocan, algunos de ustedes ya no van a estar aquí a fin de año. Si las estadísticas no se equivocan. Y ese puede ser usted, y ese puedo ser yo. Ese puede ser usted, ese puede ser yo. Personas que uno pondría sus manos al fuego, que diría, no, ese hermanito, no, no, esa hermanita, no, Dios guarde, ¿cómo va a creer que fulano se va a apartar de los caminos del Señor? Dios guarde, allá está. Se apartó, porque entendió mal el Evangelio, porque no reconoció la voluntad del Señor. Si Dios te dice, es tiempo de estar conmigo, mi querida y amada iglesia, una vez más le digo, uno debe amar la vida y pedirle y clamarle al Señor siempre y cuando usted se conozca a usted mismo y usted sepa que usted va a morir sirviendo y honrando el nombre de Dios. Pero yo verdaderamente, para apartarme del Evangelio, no quiero más años de vida, no, Señor. Si un día yo voy a apartarme de Dios y voy a denigrar el Evangelio, prefiero irme a la presencia del Señor. Lo cual, dijo el apóstol, es muchísimo mejor. Podemos pedir, podemos clamar, pero entienda, Dios quiere y sabe lo mejor para nosotros, hermanos. Y otra cosa más que quiero que sepa. En esos 15 años de vida, póngame atención a esto, que Dios le dio a Ezequiel, a Ezequías. Digo, no vaya a ser que me enferme otro ratito, hermano, y se consiguió mujer. 3 años habían pasado cuando nació uno de sus hijos. Y escuche lo que te voy a decir. Nació Manasés, hijo de Ezequías. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de Manasés? Que fue el peor y más malo de todos los reyes que jamás hayan existido. El peor y más malo de todos. Porque Dios te llamó. Tú le pediste más. Está bien pedirle más. La pregunta es, ¿para qué? Ay, pastor, yo le pido a Dios que me den ese trabajo. Y la pregunta de Dios es, ¿y para qué? ¿Para honrar mi nombre más? ¿O para que tu corazón se enaltezca? Y ahora que ya tienes un salario elevado, ya no piensas como pensabas antes. Ya no eres humilde como eras antes. No, ahora ya se te hace que sos la divina garza. Ahora ya se te hace que te puedes codear con aquellos que tienen plata. Ahora la humildad se te quitó y se te subió el humo a la cabeza. Se enalteció tu corazón. ¿Para qué quieres un mejor trabajo? ¿Para qué quieres una mejor posición? ¿Para qué quieres casa? A ver, ¿para qué la quieres? ¿Vas a poner casa de oración? Ah, no, porque los niños la ensucian. Oh, ok. ¿Para qué la quieres? ¿Para que se enorgullezca tu corazón? Y un día ya salgas de los caminos de Dios y te apartes del Evangelio. Iglesia, Hay personas que no han sabido manejar la prosperidad y hoy en día están... Un día me acuerdo yo un señor que estaba aquí entre nosotros y se compró un simple carro. Un simple carro que lo fue a sacar de la agencia. Y me acuerdo todavía las palabras de ese señor que dijo: es que, pastor, yo nunca había tenido un carro que oliera nuevo. Por eso se compró un carro nuevo. Y dije: haberlo sabido, si venden unas cosas que huelen a carro nuevo, valen 3 pesos. Si hubiera ahorrado 30 mil dólares, con 3 dólares huele a nuevo la cosa esa. Ah, hermano, usted no me lo va a creer. Desde el día que ese hombre sacó su carro nuevo, apareció un domingo aquí en la iglesia para enseñarnos el carro nada más. Y, pastor, quiero que venga a orar. Le dije: en lugar de orar por el carro, oro para usted, mejor, para que lo pague. Nunca más se volvió a acercar a la casa del Señor. Nunca más. Para eso le pidió carro a Dios. Según él, hermano, ya él ya era el primer ministro de Canadá. Mi abuela siempre dijo: el que nunca ha tenido y llega a tener, hasta loco se puede hacer. Ese viejo en carreta había andado toda la santa vida. Y ahora que ha tenido un carro, ahora ya se cree. ¿Para qué? Para que se enaltezca tu corazón. La Biblia nos manda a ser humilde. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo, aprender de mí, que soy humilde, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién somos nosotros entonces? El peor de los reyes. Mis queridos y amados hermanos, una vez más, vuelvo a esta situación. No se enoje contra los designios de Dios. Acepte la voluntad de Dios con alabanza y acción de gracias. Con alabanza y acción de gracias. Pastor, iban a dar una promoción en mi trabajo. Yo la necesito. Yo le pedí a Dios, yo le clamé al Señor. Es más, yo le prometí a Dios esto, lo otro, y yo estaba seguro, pastor, estaba seguro que esa promoción era mía, yo estaba seguro que me la iban a dar a mí, y vamos a la reunión, y cuando el hombre dijo: voy a leer el nombre de la persona que recibió la promoción, yo hasta me arreglé la camisa, y yo dije: esto ya estuvo, y dicen el nombre de otro compañero. Y me dice: la verdad le digo, pastor, en el momentito me sentí mal. Sentí que Dios me había fallado. Acepte la voluntad de Dios con alabanza y acción de gracias. Acepte la voluntad de Dios con alabanza y acción de gracias. El Dios de Canadá es el Dios de toda la tierra. Es el Dios del rancho donde usted nació. Es el Dios del pasaje Cañas. Es el Dios de Capuluac, de Toluca, de Culiacán, Sinaloa. Él es el Dios de toda la tierra. Y si Dios te puede bendecir aquí, Dios te puede bendecir en cualquier lado donde tú estés. Cuando usted usa la prudencia divina y usted vive para exaltar y glorificar el nombre de Dios, acuérdese una cosa: el lugar más seguro en este mundo no es un país, no es una nación. El lugar más seguro en este mundo es la mano de Dios. Es el lugar más seguro. Así es. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar de esa enfermedad que tenés? Mira, ¿de que puede? ¡Ja! Por supuesto que puede. Que me sane, no lo sé. Pero de una cosa puedes estar seguro. Me sane o no me sane, Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Rey. Él sigue siendo mi Señor. Y yo seguiré doblado y postrado exaltando el nombre de mi bendito Dios. Porque, ¿sabes una cosa? Me encantaría quedarme en esta tierra, pero también mi alma no se aguanta por un día estar ante la presencia del Dios Todopoderoso y gozarme del Señor. ¡Qué lindo eso! Un día me preguntaron, a mí me dijeron: pastor, el día que usted vaya al cielo, ¿a quién va a ir a buscar? ¿Va a ir a buscar a su abuela? ¿Va a ir a buscar a fulano, a sutano, a mengano? ¿Qué voy a andar buscando yo, gente? Yo quiero ver el rostro de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero ver. Ya ustedes ya lo vi demasiado. Ahora quiero verlo a Él. Puede que sí o puede que no. Puede que te sane, puede que no te sane. Puede que tengas el trabajo, puede que no tengas el trabajo. Puede que salgas adelante, puede que no. Puede que te quedes, puede que no. No sé, solamente Dios sabe. Lo que sí te puedo decir en este día es que cualquiera que sea su designio, acepte su voluntad y hágalo con acción de gracias y con una alabanza en sus labios. Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Padre querido, en esta tarde te pedimos perdón por todas esas oportunidades cuando nos hemos sentido defraudados, cuando hemos creído, Señor, que tú estás para hacer nuestra voluntad y no nosotros para hacer la tuya. Rogamos por la cantidad de personas hoy en día que están molestos contigo, que están enojados contigo, Señor, se han decepcionado de Dios y del Evangelio, porque las cosas no salieron como ellos querían o como ellos pensaban. Padre, que todos podamos entender que tú eres el Rey, el Señor, el Dios de la gloria, el Eterno, el Santo, el Todopoderoso, que nosotros somos siervos tuyos, que todos somos tus hijos, que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Hemos aprendido en esta hora, Señor, que cualquiera que sea la situación por la que estemos viviendo en este momento, vamos a esperar lo mejor y vamos a creer lo mejor, pero al final del día vamos a aceptar tu voluntad con una alabanza en nuestros labios y con gratitud, con acción de gracias. Porque hay algo que nadie ni nada nos puede quitar: el gozo de conocerte como nuestro Dios, de conocerte como nuestro Señor. Y por eso, nuestra alma en este día te alaba, Señor. Exaltamos tu nombre. Te bendecimos. Sabemos que no todas las batallas las hemos ganado, Padre. Hay batallas que las hemos perdido. Pero lo importante no es ganarla o perderla, lo importante es que estamos delante de tu presencia en este día, adorando tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Cristo de una manera personal. Que usted le abra su corazón a Jesús y le diga: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero invitarte a ser parte de mí. Quiero caminar de la mano contigo, Señor. Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. La palabra dice que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, si nunca antes ha invitado al Señor a venir y ser parte de su vida, la invitación es para usted. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, le invitamos. Levante su mano o póngase de pie. Los consejeros que están al lado suyo se van a acercar para ayudarle a tomar esta decisión. Hacer una oración con usted y decirle de qué manera usted puede orar a Dios para pedirle que venga a su vida. Para que el Señor perdone sus pecados y pueda bendecirle en gran manera. Conozca al Señor. Ábrale su corazón a Cristo. Venga a los pies de Cristo Jesús. Déjenos orar por usted. Déjenos orar con usted. Venga el Señor. Venga Dios. No hablamos de cambiar de religión. Estamos hablando de una relación personal con el Dios de la gloria. Con ese Dios que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí. Que derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, te pido perdón en este día. Por todos mis pecados, por toda mi falta, por no haber entendido el Evangelio antes, Señor. Ahora entiendo que tú eres Dios, que tú eres Señor, y que tu muerte en la cruz fue en obediencia a la palabra. Gracias por tu muerte, por mí, por derramar tu sangre, y porque resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer más en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por estas personas que han hecho su decisión de fe pública en este día. Oramos por aquellos que han de hacerlo allá en sus lugares al momento de escuchar este mensaje. Honramos tu nombre, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo del Señor dice amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.